Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia, y en la web radiocolores.es. Cuéntame un cuento. Conductora del programa, Pilar Amor. Todas las niñas y niños tienen la necesidad de jugar y de divertirse, bien a través de juguetes, bien a través de cuentos. De esta forma satisfacen su necesidad de moverse, curiosear, crear, relacionarse, expresarse, intercambiar vivencias, acciones y pensamientos. En definitiva, su necesidad de estar y de vivir en el mundo. Al mismo tiempo, los juegos, juguetes y cuentos son instrumentos que socializan, inculcan ideas, creencias, valores sociales, expectativas, necesidades, ofrecen modelos de actuación, enseñan a solucionar conflictos, esbozan un mundo mágico y proporcionan una fuente de imaginación y creación. Todos estos elementos influyen profundamente en la construcción de la personalidad e identidad de las personas en sus primeras etapas de vida. Por ello, debemos ser conscientes del importante papel que desempeñan juegos, juguetes y cuentos en el desarrollo de niñas y niños, hijas e hijos. Esta guía, Siete rompecuentos para siete noches, ha sido elaborada como un recurso didáctico de apoyo para hacer un uso no sexista de los cuentos, redefiniendo los papeles, los personajes, las historias, etcétera, desde una perspectiva crítica. Además, con el objetivo de facilitar esta tarea, se aportan propuestas alternativas de cuentos fundamentadas en valores positivos e igualitarios, que favorecerán el desarrollo pleno de niñas y niños. En definitiva, este material es una apuesta coeducativa. ¿Qué es la coeducación? La coeducación es un proceso educativo basado en la igualdad, la paz y la justicia como principios esenciales para corregir el sexismo, reducir las desigualdades entre niñas y niños, mujeres y hombres, y lograr una sociedad más justa, igualitaria y equitativa. Todo ello con el fin de construir un mundo en el que las personas puedan desarrollar plenamente sus capacidades, independientemente del sexo con el que nazcan. La coeducación supone un modelo alternativo al modelo educativo vigente, donde a niñas y niños, mujeres y hombres en el futuro, se les considere seres humanos diferentes en vez de desiguales, pero equivalentes en vez de complementarios. Algunas de las apuestas de la coeducación son enseñar a niñas y niños todo lo necesario para cuidar y cuidarse y para estar en disposición de poder ganarse la vida. En definitiva, educar para la autonomía. Facilitar la oportunidad para que niñas y niños aprendan a construir relaciones humanas igualitarias, satisfactorias y sanas, incluyendo la relación con uno o una misma. En definitiva, educar para la igualdad. Concretamente, la coeducación aplicada a los cuentos tiene el objetivo de mostrar nuevos modelos de hombres y de mujeres, construyendo historias en torno a valores como la igualdad, la justicia o la paz, que sirvan de referencia a niñas y niños, apoyando su desarrollo. ¿Para quién es esta guía? Esta guía está dirigida principalmente a madres y padres. No obstante, su contenido también puede ser utilizado por aquellas personas que tienen a su cargo el cuidado de niñas y niños, tanto en el ámbito familiar como fuera de él. En las descripciones posteriores, la guía hace referencia al papá y a la mamá, a los hijos y a las hijas, como si de una familia clásica se tratara. A pesar de ello, la guía no se limita únicamente a este modelo, sino que puede ser utilizada por cualquier tipo de familia, como padre-madre, educadora o educador, esté donde esté y conviva con quien conviva. En cualquier caso, el público destinatario de los cuentos son niñas y niños de edades que corresponden con la educación infantil, de 3 a 6 años, y primeros ciclos de la educación primaria, de 6 a 12 años. Educar para la igualdad es un reto difícil, pero apasionante, convirtiéndose en un proceso continuo de transmisión de modelos, lenguajes y valores, en el que no solo niñas y niñas van a aprender.
pertenece como a una red, ¿no? O sea, es...
La transmisión de los roles sexistas en los cuentos de hadas, análisis de los cuentos. Históricamente, el origen de los cuentos de hadas se sitúa en Europa, dentro de los hogares, donde se relataban historias a la luz del hogar. En su mayoría eran contados por las madres y abuelas, porque eran las encargadas de la educación y el cuidado. Primero se transmitían de forma oral y una vez inventada la imprenta, se comienzan a transmitir las costumbres de la burguesía de forma escrita. Pasado el tiempo, la aristocracia se apodera de tales historias e impone los valores y modales correctos, como quedan plasmados por escrito. Se garantiza un medio de enseñar a las niñas y niños esos modelos. Los cuentos son muy, muy importantes porque transmiten mensajes de superación de dificultades, pero también transmiten valores diferenciados en función del sexo. Estos valores los transmiten los y las protagonistas de los cuentos, siendo los personajes femeninos pasivos y delicados y los masculinos fuertes y valientes. Los cuentos de hadas nos ofrecen conductas que los niños y las niñas imitarán en su comportamiento diario. Los estereotipos más frecuentes en los cuentos. El príncipe es siempre el salvador de la princesa. Aunque no sea el protagonista del cuento, siempre termina resolviendo el problema. Los cuentos nos presentan un príncipe aventurero, osado y responsable del reino. La figura de los príncipes es muy importante porque de otra manera la princesa no podría resolver su problema. Los cuentos de hadas muestran a mujeres superficiales. El príncipe de Blancanieves se enamora de ella a simple vista. Confiesa que no puede vivir sin ella, aunque ni siquiera la conoce. No se enamora de su inteligencia ni de lo divertida que le parece. No puede saberlo, porque ni siquiera ha hablado con ella. Se enamora solo de su belleza. Se enamora de ella sin saber cuál es su carácter, sus gustos, sus aficiones, y decide besarla a pesar de que ella no puede decidir si quiere que la besen. ¿No parece que es invisible? El príncipe de la Bella Durmiente pone en peligro su vida, atravesando un muro de espinas, y también se enamora de lo bella que es, teniendo que demostrar que es digno de ella luchando contra un dragón. En el cuento de la Cenicienta, el príncipe y su familia organizan un baile para que éste elija a su prometida, de entre todas las muchachas casaderas. De nuevo, se presupone que todas las chicas están dispuestas a casarse con él, y de nuevo él elige y decide. Nos proponen un amor ideal. Es muy frecuente que los personajes se enamoren a simple vista. Tan solo tendrán que verse para saber que están hechos el uno para el otro. A la sirenita también le ocurre algo parecido. Un día se asoma al exterior y en un barco ve a un apuesto muchacho del que queda enamorada, hasta el punto de sacrificar su propia vida. En muchas ocasiones, las peticiones de mano y la celebración de la boda es otra de las formas de expresar el amor, que generalmente es la consecuencia del simple flechazo. Parece que el matrimonio es algo que siempre va de la mano de las relaciones de amor. En el cuento de Rapunzel, versión de los hermanos Grimm, cuando el príncipe consigue subir la torre y conocer a Rapunzel, inmediatamente le pide que sea su esposa. Ella acepta. Tendrán que superar un par de inconvenientes hasta que puedan vivir juntos felizmente. Juan sin miedo se casa con la hija del rey, sin que se conozca, como recompensa por haber superado las pruebas sin dificultad. La Bella Durmiente, el mismo día que se despierta, se casa con el príncipe con toda pompa y esplendor. Y fueron felices y comieron perdices toda su vida, sin darle ni darse tiempo a descubrir cómo es cada uno o una, si se es feliz siendo soltera o sin tener pareja. La mayoría de los cuentos de hadas proponen una idea de amor que siempre termina en matrimonio. Casi nunca decide la chica, sino que deciden los padres por ella o el príncipe, su salvador. ¿Cómo hay que ser para que un príncipe se fije en ti? En relación a los estereotipos de los personajes femeninos, todas las niñas jóvenes que quieran encontrar su príncipe han de ser buenas, guapas, pasivas, virginales, abnegadas, sumisas y dolientes. Existe una alternativa que supone ser activa, agresiva, ambiciosa, egoísta, ladina, independiente, fea, intuitiva, amargada y destructiva. Así nadie te amará, serás la mala. La sumisión, la pasividad, la belleza y la asignación a los espacios domésticos son características comunes a casi todos los personajes femeninos de los cuentos. La Bella Durmiente lleva 100 años durmiendo y no supone ningún problema, ni se la percibe como una aburrida. Se ve algo normal, porque las princesas son pasivas y espectadoras de su vida. En Rapónchico, Trenzas de Oro, en versiones más modernas, una bella joven espera en una torre a ser rescatada por un príncipe que se enamore de ella. Este cortará sus trenzas y los dos escaparán trepando por ellas. A la bella joven no se le podía haber ocurrido esta brillante idea, sino que solo puede ser fruto del ingenio de un apuesto príncipe. Y para añadir más ingredientes, aparece una fea bruja, otra mujer que la tiene atrapada en la torre del castillo. La belleza juega en estas historias un papel fundamental, sobre todo porque es un valor atribuido al mundo femenino, como uno de los más valorados por la sociedad. La transmisión de esta idea llega a ser tan agresiva que, por ser más bella que las demás, somos capaces de hacer cualquier cosa, aun cuando esto nos lleve a traspasar el límite de la licitud, como en el caso de la madrastra o Blancanieves, dejándose convencer por la bruja para estar más bella, poniendo en peligro su vida. Además, es muy importante destacar que para Blancanieves la belleza va a ser el eje principal de toda su vida, porque ella es la causa de todas sus desgracias y sufrimiento. Estas heroínas, además de ser bellas, son complacientes y sumisas y adoran las tareas del hogar. La llegada de Blancanieves a la casa de los siete enanitos resulta ser una de las partes más sexistas del cuento. Ellos le dejarán quedarse en casa y le pedirán a cambio lo siguiente: ¿quieres cuidar de nuestra casa, cocinar, hacer las camas, lavar, coser, tejer y tener todo limpio y ordenado? Si lo haces, puedes quedarte con nosotros y no te faltará de nada. Sí, dijo Blancanieves con mucho gusto, y se quedó con ellos y mantuvo la casa ordenada. Nadie le propone a Blancanieves otro tipo de trabajo. Se presupone qué es lo que tiene que hacer. Ni siquiera se propone un reparto justo de las tareas domésticas. Los enanitos le ofrecen seguridad y un sitio para vivir. Ellos son los que traen el dinero a casa y ella la que se queda en ese espacio como cuidadora y responsable del bienestar de todos. A partir de estos momentos, Blancanieves se convierte en la perfecta ama de casa, provocando en las mentes de las niñas un modelo de identificación de cómo es ser ama de casa, donde los niños quedan excluidos. Las brujas malvadas. Con respecto al personaje de las brujas, en los cuentos de hadas es muy corriente que la bruja muera. Además, la muerte de este personaje tan típico y a la vez tan tópico en los cuentos sucede de manera violenta. Las brujas siempre representan los valores más negativos de la persona. Son mujeres crueles que rivalizan por un hombre o por la belleza. El tratamiento descompensado y discriminatorio entre los personajes femeninos y masculinos de los cuentos es evidente. Los hombres magos son sabios, pero las mujeres magas son malvadas. Las brujas se representan de muchas maneras. Podemos encontrarnos hechiceras, ogresas, diabólicas madrastras, reinas vengativas y vanidosas, como la de Blancanieves, e incluso se personalizan en esposas o jefas. ¿Qué trabajos se asignan a las mujeres? En los cuentos, el ámbito doméstico sigue siendo asignado en exclusiva a las mujeres. La realidad nos muestra que, aunque tradicionalmente esto ha sido así, también existen mujeres emprendedoras, profesionales, intuitivas, independientes, activas, solidarias, comprometidas, y así podríamos seguir con una larga lista de calificativos que saben distinguir el mundo laboral y el mundo familiar, y sobre todo que saben, por propia experiencia, compatibilizar ambos mundos sin tener que rechazar ninguno. Proponemos no tirar los cuentos sexistas, sino usarlos como material didáctico, jugar con los niños y niñas a cambiar los finales, los roles, a ponerse en la piel de los personajes, etcétera. Proponemos, en definitiva, jugar a los rompecuentos, es decir, romper los cuentos sexistas alterando su trama y sus personajes para crear personajes y situaciones nuevas que conserven partes del cuento original, pero que supongan una ruptura con los estereotipos sexistas. A continuación, ofrecemos 7 cuentos para 7 noches, es decir, rompecuentos alternativos a los cuentos tradicionales, para contar a vuestros hijos e hijas antes de dormir. 7 rompecuentos para 7 noches. El lobito caperucito. Autoras: Marisa Rebolledo de Chans y Susana Ginesta Gamaza. Había una vez un bosque bellísimo con muchos árboles y flores de todos los colores. En ese bosque vivía un lobo muy peculiar. Lobito era muy coqueto, le encantaba llevar el pelo muy suave y brillante. Iba siempre a lavarse las patitas en el agua fresca del río, para tener las uñas bonitas, y siempre llevaba la cola esponjosa, porque después de bañarse la dejaba secar al sol. Lobito vivía con su madre y su padre en una bonita cabaña, hecha de troncos de madera. Su abuela, que era leñadora, había regalado a la mamá de Lobito las mejores maderas para hacer su casita, que entre toda la familia habían construido. El abuelo de Lobito era modisto, y un día por su cumpleaños le regaló a su nieto una capa para los días de frío y lluvia, pues el bosque era un lugar frío y lluvioso. La capa era algo llamativa y ridícula, con una caperuza roja para protegerse de la lluvia. Pero como el abuelo le había regalado la capa con mucha ilusión, el bueno del lobito caperucito se lo agradeció con mucho cariño e incluso prometió llevarla todos los días para protegerse del viento y de la lluvia. Desde aquel día en que el lobito estrenó su caperuza roja, las criaturas del bosque comenzaron a apodarle Lobito Caperucito, y comenzó también a ser el blanco de las burlas de todos los animales. Lobito era el más dulce, suave y educado cachorro que se pudiera imaginar, y por ello los otros lobeznos solían rechazarlo a la hora de jugar y se burlaban de él cuando se dirigía con su cestita a llevar el almuerzo a su abuelita. Mientras Lobito caminaba, solían decirle en tono de burla: ¡Lobito Caperucito, pareces un semáforo en rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabeza de tomate, pareces una fresita, presumido! Y le gritaba: ¡Lobito Caperucito, menudo nombre! Un lobo debería llamarse aullador, peludo, dientes afilados. ¡Vaya nombre tan ridículo, Lobito Caperucito! Pero Lobito era muy simpático con todo el mundo, y aunque los otros lobeznos no querían jugar con él, el resto de criaturas del bosque se reunían todas las tardes para jugar en su casa, en su jardín. Los conejitos y conejitas hacían una carrera para ver quién llegaba a la meta. Las hormiguitas hacían una larga fila para merendar, y los coloridos pájaros y las brillantes mariposas se posaban en los arbustos del bonito y cuidado jardín de Lobito. Después de jugar, Lobito recogía todo con ayuda de sus amigos y amigas. Así siempre tenía su casa limpia y ordenada, y encontraba pronto todos los juguetes para la tarde siguiente. Todo parecía perfecto, hasta que un día los animalitos escucharon ruidos, pasos extraños. Todos y todas se asustaron muchísimo, porque la tierra empezaba a temblar. De pronto, en el bosque apareció una manada de lobos y lobas. La suciedad y la maldad eran sus principales características. Llegaron y rodearon la casa de Lobito. La jefa del grupo parecía ser una lobezna muy grandota, que dijo: ¡Eh, tú, lobo presumido! Lobito estaba tan pálido del susto que parecía que se iba a desmayar. ¿Tú no sabes que los lobos y las lobas no somos tan limpios? ¿No sabes que vivimos en cuevas y que no usamos cubiertos para comer? Los lobos y las lobas que rodeaban la casa empezaron a reírse y a revolcarse por el suelo. Todas las amistades de Lobito Caperucito salieron corriendo a esconderse, y este se quedó allí como una estatua de piedra, sin saber qué hacer. La manada destrozó todo lo que vio, pisó las flores, se comió la merienda con las manos, tiró los juguetes al suelo y ensució el porche con tierras y hojas secas. Cuando lobas y lobos se cansaron, se fueron a su cueva a dormir en el suelo frío y húmedo, pero con el estómago lleno. Lobito se puso a llorar, no podía creerse lo que había pasado. Su casa estaba hecha un desastre y sus amigos y amigas se habían ido aterrorizados. Corrió hasta casa de su abuela para contarle lo que había pasado. La abuela loba era una anciana muy sabia. Le había enseñado a ser limpio y ordenado, pero no solo eso, sino que también le había enseñado a ser amigo de cualquier ser que viviera en el bosque. Cuando le contó lo sucedido, la abuela empezó a pensar en un plan. La manada vivía en una cueva fría y húmeda y dormía en el duro suelo. Su cueva estaba tan sucia y maloliente que nadie se atrevía a acercarse a su hogar, con lo que apenas tenían amistades, y por eso la antipatía y la soledad era su atributo principal. La abuela le propuso a Lobito que invitase a aquel grupo a una fiesta de cumpleaños y que ella le ayudaría a prepararla. Lobito se echó las manos a la cabeza y le dijo a su abuela: «Pero si solo saben maldad y suciedad, no nos van a dejar jugar. Además, no quiero que destrocen de nuevo mi casa y asusten a mis amigos y amigas». La abuela, que era muy lista, le dijo a Lobito que hiciera lo que ella decía, que todo saldría bien. Lobito le hizo caso y les mandó una invitación preciosa, donde ponía: «Invitados para la fiesta de cumpleaños, esta tarde en casa de Lobito». Cuando vieron la invitación, no se lo podían creer. Hacía tanto tiempo que nadie les invitaba a una fiesta que el nerviosismo y la alegría se adueñaron de sus corazones. Fueron a casa de Lobito y cuando vieron todos los globos de colores, las mesas llenas de regalos, no se lo podían creer. Los conejos y las conejas se habían puesto un collar de flores. Los erizos se habían peinado los pelos de punta. Los cervatillos tenían un lazo precioso en la cabeza. Las ardillas llevaban una pajarita. Y Lobito se había puesto más guapo que nunca. Al lado de la gran piñata había un cartel que ponía: «Os damos la bienvenida a vuestra fiesta de cumpleaños, lobos y lobas del bosque». Cuando los lobos y las lobas leyeron el cartel, empezaron a llorar, y a llorar de la emoción, porque hacía mucho tiempo que nadie les invitaba a una fiesta. Hacía mucho tiempo que nadie quería jugar con la manada. Se miraron y les dio vergüenza su suciedad y sus harapos. Así que Lobito les invitó a bañarse y a arreglarse en su casa para poder disfrutar de la fiesta que se había celebrado en su honor. Y así lo hicieron. Se acicalaron con tanto cuidado y olían tan bien que a nadie le importaba jugar con ellos y ellas. Lobito perdió el miedo a que estuvieran cerca. Los lobos y las lobas del bosque, para darle las gracias a Lobito, le prometieron que jamás volverían a portarse mal. Comprendieron que era más divertido ser amables que destrozar las cosas ajenas, porque así no solo te invitaban a fiestas de cumpleaños, sino que además podían jugar con muchos amigos y amigas y pasárselo genial. Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la emisora de la radio, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y en la web radiocolores.es. Cuéntame un cuento, por la ABU.